Nacional presenta María Areste. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves en Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la noche. Gracias por estar del otro lado. Saludo hoy a LRA 53 de San Martín de los Andes, a LRA 17 de Zapala, a LRA 43 de Neuquén, LRA 13 de Bahía Blanca, LB 4 de San Rafael, LRA 1, bueno, somos nosotros, LRA 42 de Gualeguaychú, LT 11 de General Ramírez, Concepción del Uruguay, LT 14 de General Urquiza de Paraná, bueno, y así a todas las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Numa Viar está con nosotros. ¿Cómo estás, Numa?
Buenas noches, María. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Como todas las noches te pregunto sobre Norma, ¿eh?
Sí, acabo de cortar con ella. Sí. Porque llegó a Tandil.
Contame.
Ya a la vuelta, ¿no? Está pegando.
Sí, está nuestra locutora, sí, ¿eh? Habitual, claro. Que dijimos que se había ido a bailar al carnaval de Gualeguaychú, se había hecho un traje con lentejuelas, uh-huh, y se fue a la Ushuaia, a Ushuaia también.
Sí, sí. Todos los puntos.
Está en Tandil, cerca de la piedra movediza.
Sí, sí, sí. Con mucho cuidado hay que andar, aunque la piedra ya se quedó, sí, me parece, sí, ya es una, claro, cosa. Pero bueno, sí, hoy, mañana, precisamente tiene degustación de salames y etcétera.
Mira.
Así que, bueno, estamos a la expectativa de lo que ella va a disfrutar y también a lo que nos va a traer el,
sí,
lunes.
Uy, qué lindo. La verdad que se está haciendo un viajón, Norma.
La esperamos con ansiedad.
Sí, sí, sí. Y además que nos va a contar toda esa travesía.
Sí, 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 sí.
Y yo lo que estoy esperando también que Rodrigo Lamardo, sí, en algún momento nos vuelva a traer esos cuentos de terror. Él cada tanto, viste, es tiene... Y vos sabés que nos contó, porque recién hablábamos de Ushuaia, sí, que él estuvo en la cárcel allá.
Ah, ah, mirá.
Y vio cosas.
Ah, como visitante.
Sí, pero como... vio cosas.
Ah, ah, también yo pensé.
Vio cosas que no ve todo el mundo.
Uh-huh. Un privilegiado.
Sí, o y no alguien tal, que estaba con él vio más todavía.
No me digas.
Sí. Y Rodrigo tiene muchas experiencias así, no solamente él, sino gente cercana. Y a mí me gustaría que me venga a contar cada tarde. Mañana viernes le voy a pedir, uh-huh, que venga a contarme alguna de esas historias de misterio.
Contador de anécdotas.
Sí, sí, aparte son hechos reales.
Sí, sí, sí.
Que no le pasan a todo el mundo. Pero bueno, los integrantes de esta producción, viste, son bastante particulares.
Sí, uno peor que el otro. O mejor dicho, uno mejor que el otro.
Lo que, como, uh-huh, desde, depende de dónde, sí, lo mires, sí, con el cristal con el que lo mires. Bueno, Rodrigo Lamardo es nuestro coordinador de producción. Está Natalia Lugaroff en la operación. Hola, Nati. Aquí está Silvio Ferrer, Irene Rose, a quien le mandamos un beso enorme, y también le quiero mandar un beso a toda la familia de Marcos Javier. Uh-huh. Ella sabe por qué. Nosotros estamos todos pidiendo por él. Bueno, también está Carla Castelo, que también está así de recorrida. Y no nos olvidamos de Hugo Bullman, de Marina, no, Schettino, no, de todo nuestro equipo de producción. Bueno, ¿y sabés qué? Hoy es el día del perro callejero. Por eso vamos a abrir la puerta, porque invitamos a varios cachorritos y varias mascotas a que... Mira, ¡ay, qué divino! ¿Qué es eso? ¡Hola!
¡Guau, guau!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me... Para, no me salte! ¡Ay, mira, tiene las patas sucias, claro, porque...
Ese soy yo, pero que acabo de llegar de... Afuera.
Ay, qué lindo, son muy chiquitos.
¡Ah, María!
¡Hola!
Mira eso, qué lindo.
Qué lindo, ya sabe hablar. Me encanta, son una lechigada todos. Qué lindo, me encanta.
Se me quedó
otra mascota por ahí, ¿eh? Uh-huh. Qué lindo, cómo me gusta. Vos sabés que yo, creo que ya lo conté, pero viste que uno cuando tiene mascotas a veces parece que es como los actúa como los padres, sí. ¿Viste? De las mascotas, sobre todo que yo ya soy una mamá que tengo hijos grandes y todos varones. Resulta que estaba yendo para un campo y en una alcantarilla, en un caño, vi, estaba por la ruta, el camino de tierra, y veo dos ojitos.
Ajá.
No sabía qué tipo de animal era.
Pero
sabía que esos ojos me estaban mirando. Y algo me estaban queriendo decir.
Ajá.
Iba con la turca Faisal, una gran productora
¿sí?
de radio y televisión. Íbamos a la quinta de mi amiga Silvia Martínez Casina. Paramos. Le digo, para.
Momento.
Entonces cuando me bajo, yo digo, bueno, me arriesgo. Meto la mano dentro del caño.
Cuidado, cuidado, sí.
Y toco algo peludito.
Ah, sí.
Y retrocede esa cosita peluda. ¿Viste?
Se asusta, claro.
Y yo vuelvo a tocar porque me di cuenta que era inocente. Podía haber perdido mi mano.
Es un riesgo, sí.
Pero yo decidí arriesgar por amor.
Muy bien.
Entonces lo tomé y era una cosita hermosa.
Mira.
Cachorrito. Negro. Lo llevé a lo de Silvia, tomé unos videos, lo mandé a mi casa. De mi casa el mensaje que llegó fue, ni se te ocurra.
En mayúsculas.
En mayúsculas.
Sí, sí.
Yo dije, démosle una oportunidad de encontrar un dueño. Entonces, lo llevé de vuelta a otro lugar, estuvo con nosotros un rato y se notaba ya que tenía un carácter bastante particular, como muy divertido,
qué bueno,
muy de comer cositas, todo lo que se le cruzaba.
Bueno,
mi amiga Martínez Casina, que tiene un montón de perros, me dijo, es un varoncito hermoso.
Sí.
Lo llevo a la vete, entonces yo digo, lo encontré en un caño. Le pongo Nico del Caño. No sé, se me ocurrió en ese momento. ¿Viste que ahora está el candidato? Nico del Caño. Pero resulta que cuando llegué a la veterinaria me dijo, chicos, es una hembrita. Algo tan simple como...
Es igual.
Un pitulín y una chulinguita.
Sí, sí,
bueno,
sí, claro.
Yo no me había dado cuenta.
Y
la
es...
cuestión es que terminó siendo Nica.
Estaba oscuro. Claro, está bien. Está bien.
Quedó Nica, no tuve opción.
Sí.
Y los que me habían dicho, ni se te ocurra, lo llevaron a la veterinaria, le compraron correa, etc.
Ah, se tentaron, claro.
Sí. Así que, Nica, yo sé que me estás escuchando ahí desde el sillón de casa. Te mando un lengüetazo. Te quiero mucho y quiero felicitar a todos los que adoptan una mascota. Es el acto de amor más lindo, ¿no? Como siempre que alguien se ocupa de los otros, en este caso de los animales. La verdad que esos perritos que andan abandonados, viste, que uno va a compra, qué sé yo, con todo el negocio de los perros, bueno.
Conozco,
pero si a veces ves un perrito abandonado, no sabes todo lo que te devuelven y todo lo que te rompen. Pero bueno, te la bancás.
Era callejero por derecho propio. Filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con la sola cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta y rendirle cuentas a la madre. No se puede hallar.
abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los en esta canción.
El sudor. En el mar halla el agua su paraíso ansiado y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado, un voraz oleaje. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal gota a gota, a iluminar la vida. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima, deja rodando por las eras, del abril al octubre, del invierno al verano, áureas enredaderas. Cuando los campesinos van por la madrugada a favor de la esteba removiendo el reposo, se visten una blusa silenciosa y dorada de sudor silencioso. Es un poema de Miguel Hernández, la música que escuchan de fondo es de nuestro compañero Rodrigo Lamardo, y estamos frente a un poema de temática social en el que, a diferencia de otros poemas similares, se ensalza las virtudes de los que menos recursos tienen, ¿eh? Es una España en la que la agricultura es el motor de la economía del país y, al mismo tiempo, un trabajo poco remunerado y con pocas perspectivas de que las personas que trabajan la tierra medren desde el punto de vista social y económico. Y para el poeta, en este caso Miguel Hernández, estas personas, los agricultores, son los verdaderos hombres que han hecho del país la potencia que es, y el sudor es la metáfora, la imagen que mejor les representa, porque gracias a su esfuerzo económicamente España está con la fuerza que está. El poeta, a través de los versos, los homenajea, los identifica casi como si fuesen dioses del Olimpo o atletas ganadores de aquellos primeros Juegos Olímpicos se trataran. Nos sitúa Miguel Hernández frente a una imagen muy marinera, donde un hombre fuerte trabaja, suda, dando una imagen que resulta la más hermosa para el autor. El sudor es la savia corporal que está en nosotros desde antaño, que representa el trabajo, la vida, al propio ser humano como representación de los agricultores que trabajan en el campo todo el año y el llanto de todos ellos al calor del sol. Y gracias a su esfuerzo, el de los agricultores, el campo es alimento y olores maravillosos que se mezclan con el sudor de sus cuerpos. Los verdaderos reyes y campeones para el poeta son ellos y no aquellos que nunca han trabajado la tierra o hecho nada.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y quisimos leer este poema porque tiene mucho que ver con los entrevistados del día de hoy. Ellos son integrantes de la cooperativa Puente del Sur, desde Ituzaingó a La Plata. Ellos son Ángel Serrano y Roxina Roura. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, son, decía, integrantes de la cooperativa Puentes del Sur. Desde hace años interactúan con más de 50 grupos de producción de la economía social y manejan una oferta de más de 350 productos, desde el segmento de la alimentación hasta productos culturales. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es esto, porque aparentemente la idea no es competir, sino armar redes, fortalecerse, acompañarse y reconstruir, recuperar las relaciones sociales y económicas entre personas. Nunca nada mejor para este programa, cuyo espíritu tiene mucho que ver con esto. Así que cualquiera de los dos que quiera empezar a explicarme de qué se trata Puentes del Sur.
Bueno, por favor.
Empiezo. Soy la más nueva en la cooperativa, así que cualquier cosa Ángel va a ir apuntándome. Pero ya hace un tiempo que estoy. La cooperativa es un grupo de trabajadores. Para nosotros es, ya que estás con lo del poema, es muy importante. Siempre nos reivindicamos desde ahí, nos posicionamos ahí. Es un grupo autogestivo de trabajadores que se juntó en su momento para generar trabajo, para generar el propio trabajo y el propio sustento.
O sea, el propio trabajador genera el propio trabajo y el de otros, ¿no?
Exactamente. Eso era la otra pata fundamental de la cuestión. No era generar trabajo a como diera lugar, era hacerlo poniendo en valor el trabajo de otros, sobre todo en el caso nuestro de otros grupos autogestivos, otros grupos cooperativos, asociativos que andan por todas partes del país y producen, como decías, diversas cuestiones, alimentos,
o sea, desde la tierra misma, por ejemplo, o desde su lugar, lo que fuese, a través de un oficio, a través de un sembradío, de lo que fuera.
Exactamente. Nosotros tenemos productos que por ahí están, digamos, que llegan a nosotros a partir de grupos que a lo mejor están en distintas partes de la cadena de producción, digamos. Uh-huh. O el productor que está en contacto con la tierra, o un ya con un valor agregado intermedio, digamos, no vendemos. Tal vez muchos frescos, es bastante complicada la logística después.
Por el tiempo, ¿no?
Nos adentramos en eso. Así que en general estamos en un tramo, sobre todo en lo que a alimentos se refiere, donde ya hay un proceso de producción posterior al de la tierra. Sin embargo, son grupos que suelen estar bastante más en contacto con la producción primaria que los productos, digamos, que uno puede encontrar en el supermercado, tal vez.
Claro, porque uno vive cuestionando, sobre todo en este, que yo siempre digo, esta tierra tan rica que genera y nos genera nuestros propios alimentos, que tiene tanta agua, somos un país, creo que muy beneficiado en ese sentido, y sin embargo, los alimentos, no sé, es tan caro todo. Digo, de alguna manera, ¿se trata de evitar a esos intermediarios o a aquellas personas que le dan ese valor agregado y se llevan toda la ganancia y perjudican al trabajador?
En parte, digamos que sí, pero me parece que también hay otro punto que es fundamental para nosotros, que a diferencia de lo que pasa en las redes de comercialización más formales, si se quiere, aquí es el productor el que fija su precio. O sea, jugamos un poco con este concepto del precio justo puesto directamente por el productor.
Después en el medio, bueno, aparecerán costos agregados, por supuesto, que tienen que ver con, bueno, depende también el lugar de donde provenga el producto. Hay productos que vienen de Mendoza, otros productos que vienen de Santiago del Estero, otros de Jujuy, y hay fletes y costos agregados, claro, ¿no? Pero digamos que inicialmente hay un precio que está estipulado por el productor y en base a eso se arma y se termina de construir el precio final.
Mi trabajo o mi producto sale tanto.
Tal cual. Tal cual.
Yo le doy valor a lo que genero.
Tal cual, no es menor eso. Y que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? O sea, tenemos tan naturalizado que el valor de la leche es X pesos, y nos olvidamos, como vos mencionabas recién, de todos los intermediarios, toda esta cadena y todos estos eslabones que hay en el medio, ¿sí? Y que en última instancia el precio del, de salida del tambo de un litro de leche es realmente ínfimo comparado con todo lo que llega hasta finalmente el precio final, ¿no?
Contame esa cadena, por ejemplo, vos dijiste viene un producto de Mendoza, supongamos, sale algo de un productor, le pone X precio.
Sí.
Después en esa cadena se va sumando esos valores que, como vos decís, es lógico, el traslado, etcétera, etcétera. Pero no llegan a un lugar de consumo donde el comerciante dice, bueno, esto sale tanto y te remarco el precio a cada rato, sino que se cuida que eso tenga un valor lógico.
Sí, fundamentalmente se consensúa. O sea, el precio final, teniendo en cuenta todos estos eslabones intermedios, en última instancia, bueno, será algo que lo vamos a consensuar con el productor. Bueno, ¿a vos qué te parece venderlo a precio final a determinada cantidad? Bueno, sí, es posible, no es posible, bueno, eso es conversable también, porque hay algunos productores que en realidad también vivimos dentro de una lógica de mercado, ¿no? Sí. Si bien uno está pensando básicamente en alternativas, bueno, hay algunos que tratan de ubicar su producto, básicamente diferenciarse desde el precio final. Bueno, es respetable también.
Sí.
Pero bueno, acá la lógica es básicamente que podamos consensuar el precio final con el productor directamente, involucrarlo también a él.
Ese productor que en la mayoría de los casos, y corríjanme si me equivoco, se ve perjudicado porque muchas veces el vendedor final, digamos el distribuidor final, no solamente le agrega su criterio en lo que tiene que ver con el precio, que a veces es precio de mercado o no, porque vos te encontrás con precios disímiles en lugares totalmente distintos, sino que eso le tenés que agregar el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y a eso agreguemos que nosotros, acá hay una pata muy fuerte, muy importante para nosotros, que tiene que ver básicamente con una idea de lo social, ¿no? De ayudar básicamente a pequeños productores que no tienen la posibilidad de acceder a un mercado masivo.
Claro, ¿cómo hago yo para, o sea, yo tengo un producto justamente que es buenísimo, pero ¿cómo hago para venderlo, para meterlo en el mercado y para que la gente diga, bueno, mira, lo compro y encima tiene buen precio?
Sí, y bueno, respetando inclusive normas de producción que vienen de, en algunos casos, por ejemplo, no sé, productos como los del mocase vía campesina, que han sido elaborados de generación en generación con saberes ancestrales y que bueno, en última instancia eso también es un valor agregado que le da un producto elaborado por los compañeros, ¿no es cierto?
Y si nosotros queremos obtener algunos de estos productos, ¿dónde los podemos comprar?
Nosotros tenemos nuestro, el corazón, digamos, de nuestro trabajo es entregar los productos a domicilio.
Ah, mira, contame todo eso, suponete, yo soy una señora que está escuchando el programa de radio y quiero saber cómo puedo yo adquirir productos directos del productor con un precio más accesible, encima los recibo en mi casa, tipo delivery, eso supongo que tendrá un costo también, pero me interesa porque es darle también lo que usted decía, ¿no? El valor al trabajador, aquel primero, ¿no?
Claro, y ahí aclaro esto, nosotros no cobramos el envío porque lo consideramos como parte fundamental de nuestro trabajo.
Mira,
nosotros trabajamos básicamente en esta lógica de red o de puente, trayendo productos de todas partes del país y haciéndoselos llegar a los consumidores, y nos consideramos ahí como un puente, una vía de comunicación entre el productor y el consumidor. Ajá. Para nosotros ese es nuestro trabajo. Entonces, el precio del que hablaba Ángel, el precio es el estipulado básicamente por el productor, más lo que nosotros consideramos nuestro trabajo, nuestro valor del trabajo.
Que es de toda la logística.
Exactamente, la logística de la recepción del producto y de la distribución.
Seguro.
Y comercialización del producto. No tenemos local a la calle, no es la idea es Tenemos página web, tenemos Facebook, donde están nuestros listados de productos. También los podemos enviar por mail todos los meses. Ahí todos los consumidores que están con nosotros, algunos desde hace muchos años, otros se van sumando, hacen su pedido por un listado, van marcando lo que quieren, nos lo envían y nosotros armamos un cronograma de recorridos por zona de todos los meses. Entonces, por ejemplo, a la zona de Microcentro venimos dos veces por mes.
Mira,
a La Plata vamos dos veces por mes, por el oeste tenemos distintos recorridos. Vamos viendo dónde cada uno entra según su dirección, su domicilio, donde quiera recibir. Muchos reciben en oficinas. Y preparamos el pedido y lo hacemos llegar.
Mira, qué interesante. Y enseguida me van a contar la diferencia de precios, me van a contar qué tipo de productos podemos encargar y vamos a dar, por supuesto, la página web y todos los datos y vamos a seguir charlando de esto que me parece súper interesante porque veo que hay una interactividad entre muchas personas y se genera mucho trabajo porque en el medio hay mucha gente que está trabajando, ¿no?
Así es.
Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Macri, la jubilación a mí no me alcanza.
No quiero vivir con miedo a que me despidan.
En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires. Lista 503U, Unidad Ciudadana.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y todos los sábados en Soy Nacional,
de 19 a 21 horas,
te vas a encontrar con la música que querés escuchar, con la música que no te querés olvidar y con la música que todavía no conociste.
Por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
Espacio cedido a izquierda al Frente por el Socialismo, Buenos Aires.
Proponemos prohibir el trabajo precario. Jornada de 6 horas para trabajar todos y estudiar y 25.000 pesos de salario. Las corporaciones tienen con qué. Y si alguna pyme no puede, el Estado apoya.
Vilma Ripoll, senadora a izquierda al Frente por el Socialismo, lista 504, Buenos Aires.
Si entramos todos, somos más. Nacional.
Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Nacional. Alejandro Biondini, diputado nacional por provincia de Buenos Aires. Vota lista 505. Lista conducción a Frente Patriota Bandera Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en San Juan.
Por AM910.
Ha sucedido en país, provincia de Buenos Aires.
Hay un solo equipo con la capacidad y las propuestas concretas para lograr que 230.000 jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
La exposición de ganadería, agricultura e industria del campo argentino está en Nacional.
Este sábado, desde las 9 de la mañana,
Chulo Gómez Castañón, Marcelo Pinto y el programa Campo en Acción se unen para transmitir un evento único.
Viví la fiesta del campo argentino en una transmisión especial.
Disfrútala por la radio de todos.
Espacio cedido a Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Para derrotar el ajuste, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 510. Néstor Pitrola, precandidato a senador nacional, Buenos Aires.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Infórmate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Dijo: voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo: voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo: vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Dijo: vas a tener tu SUBE. Y cumplió. Dijo: voy a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. Randazzo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Cuento con vos. Con María Arese. Por Nacional. La radio de todos.
¿Cantar nuestros entrevistados?
Nos echan de Buenos Aires.
A mí me han echado de todos lados. Numa.
¿Sí?
¿Qué onda vos? Te veo callado.
No, yo por contrato aquí con la emisora no.
¿No puedes entrar?
No.
¿Y qué?
Doctor, a partir de
¿qué
la
límite
de la noche,
tenés? ¿Qué, cuál
teléfonos? Ah. A lo mejor temperatura y humedad ya no.
¿No podés dar la humedad?
No. Hasta ahora, no. Podemos arreglar en el cielo. Qué lindo quedó, ¿no? Pero no, pero el cielo despejado, eso.
Ah, yo dije, ¿podemos arreglar en el cielo? Dije, ¿no estamos por partir o no?
Es un nuevo programa en Radio Nacional.
Arreglemos en el cielo.
Sí. Conduce Román Lechmann.
Qué lindo.
De 5 a 7 de la mañana.
Mira.
Arreglemos en el cielo.
Mira, ¿sabes que te no están salió? Escuchando las autoridades de la radio y están diciendo, Numa.
Yo tiro ideas.
A lo mejor. ¿No te las registraste?
No. Por eso.
Igual acá en la radio no creo, pero por ahí si te están escuchando de otra emisora te la hacen como de la chapa.
Sí. Mejor me callo.
Bueno, y yo pensaba hacer un programa que se llamaba Mejor me callo, pero en la radio, lo que pasa que...
Es muy bueno, está muy bien.
¿Entendés?
Sí.
¿Pero qué hacía? Era así.
Sí, ¿no? De reflexión. Mejor me callo. Que está bueno, ¿eh?
Bueno, ¿dimos el teléfono? Ya me perdí.
No.
¿Por qué estoy
todo
un poco mal?
Todo esto y sin teléfono.
¿Debes tomar algo que tiene que tomar?
Bueno, aquí está. 1165-840870. Se pueden comunicar allí. Cuento con vos.
Muy bien. Contá conmigo.
Sí.
Sabés que aunque venga Norma, vos sabés que podés contar conmigo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, me encantó el perrito que hiciste hoy, más allá de los que vinieron. Lástima que se lo llevaron porque pillaron todo el estudio, que no se enteren, porque si no es un estudio nuevo.
No he visto todo.
No, y me parece que penetró en la madera.
Ya mismo me pongo a limpiar.
Ay, Dios mío. Bueno, les contábamos que estábamos con Ángel Serrano y Roxina Roura. Ellos son integrantes de la cooperativa Puente del Sur, quienes desde hace años interactúan con más de 50 grupos de producción de la economía social y manejan una oferta de más de 350 productos desde el segmento de la alimentación hasta productos culturales. Y ellos nos hablaban del valor que se le da a aquel trabajador, a aquel que produce, y además consensúan el precio con el propio productor. En el medio, por supuesto, ustedes saben que hay toda una cadena de valor agregado que es imposible de evitar, ¿no? Porque hay traslados y además porque trabajan con todo el país. Pero hay varias cosas importantes que ustedes nos estaban diciendo que tienen que ver con, primero, la frescura, no sé cómo decir, cuando tienen agroquímicos, lo natural de los alimentos, y eso es muy importante también, ¿no?
Sí, es muy importante y, a ver, nosotros apuntamos básicamente también a recuperar algunos viejos saberes ancestrales, ¿no? Porque entre los productos que ofrecemos hay, no sé, productos, por ejemplo, que vienen de Santiago del Estero.
Contame, ¿no?, más o menos Santiago del Estero y decime qué productos.
Miel de monte. Que vos probás ese tipo de miel y decís, wow, esto era la miel.
Es diferente, ¿no? Claro. Es como el tomate cuando lo sacás de la tierra y lo compras en el súper.
Totalmente. Bueno, también tenemos de campesinos del norte de Mendoza, uh-huh, tomates triturados, y bueno, vos ya el simple hecho de que te lleguen estos productos, ves el color y decís, mirá lo que era un tomate, claro. Es un tomate triturado, en serio. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, es como recuperar básicamente todas estas formas de producción que digamos desde la modernidad han quedado invisibilizadas y que durante generaciones han alimentado no solamente a comunidades campesinas sino también a muchas otras personas, ¿no?
Pero aparte tiene que ver con una cuestión cultural también, sobre todo en momentos en que a veces escasea el trabajo y la gente tiene que autogestionarse y empezar a decir, bueno, supongamos, me quedo sin trabajo, empiezo a producir, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo distribuyo este producto que yo soy capaz de hacer? ¿O tengo mi tierra? ¿O tengo la posibilidad? ¿Cuáles son los productos más requeridos?
Bueno, nosotros estamos teniendo la mayor cantidad de ventas en yerba, aceite, yerba mate, aceite de oliva y aceite de girasol, mermeladas, es algo que se vende mucho, conservas en general.
Claro.
Ahí tenemos tomates.
Bien caseras, podemos decir, hablando mal pronto.
Están hechas a esta manera ancestral y la mayor cantidad de los productos que tenemos nosotros, no digo todos porque sería no sería correcto, pero sí la gran mayoría, están todos los productores tratando de no usar agrotóxicos, claro, agroquímicos, conservantes. Hay cosas a veces que son inevitables, por ejemplo, hacer una mermelada con azúcar blanca, con azúcar integral y no azúcar blanca, sería muy caro. Sería realmente, encarecería muchísimo el producto. Entonces, bueno, tal vez no tiene conservantes, pero está hecha con azúcar blanca.
Claro.
Que sabemos que tiene procesos con químicos un poco nocivos. Entonces, cuando nosotros decimos que los productos están, son productores que están en transición hacia la agroecología, digamos, o están en procesos agroecológicos, estamos diciendo esto. Por un lado, que tienen una relación de cuidado con el medio ambiente, una manera de trabajar, relaciones de trabajo dignas.
Bueno, eso es fundamental. Bueno, eso es fundamental.
No uso en lo posible de estas cuestiones nocivas para la salud.
Recién mencionábamos la yerba, el aceite, ¿qué otros productos? Porque ahora vamos a dar la página para que cualquier persona, cualquier consumidor que quiera tomar contacto con ustedes y que les lleven los productos a su casa, una o dos veces al mes, me decían, ¿no? Voy a hacer esa compra y ya tenerla directo en su casa, productos lo más naturales posible.
Exactamente. Muchas conservas, además, mermeladas, tomates, berenjenas, picles, este tipo de cuestiones, algunos panificados envasados, grisines, tostaditas de esas finitas, crocantes, harinas.
Que son las que más podés conservar en el tiempo, ¿no? También porque el pan tiene que ser, si no, el pan casero tiene que ser muy fresco, el pan del día, ¿no?
Tenemos algunos, estamos incorporando algunos productores nuevos, estamos teniendo pan integral, estamos probando cómo funciona eso, pizzas. Prepisa.
Y si hablamos de los celíacos, por ejemplo, tenemos productos, algunos productos como para, sin harinas o algo de eso.
Muy digo poco, porque... lamentablemente es un sector que está bastante descuidado.
Mira, porque sé que son muy caros y además es todo un tema porque tenés que ir a lugares específicos a comprarlos y digo, no hay nada mejor que te llegue a tu casa, así que piénsenlo.
Supongo
que ellos lo habrán pensado.
Sí, en realidad también tiene que ver básicamente con esto, se lo hemos trasladado también a los productores, ¿no? A los compañeros productores que, bueno, tendrán que estar pensando básicamente en cómo abaratar costos, porque también esos productos son un poquito más caros porque el proceso de elaboración también requiere de otras, de una separación de los productos más tradicionales, ¿no es cierto? Pero sí, y esto, nosotros en realidad estamos más en el área de comercialización y distribución, fundamentalmente, y difusión, que es la otra pata que también hacemos en esto, y que en la de producción, propiamente dicho. Entonces, esta inquietud muchas veces se la trasladamos a los compañeros productores. Nos ha pasado, desde ese punto de vista, nos ha pasado cosas muy interesantes, ¿no? Que hay, por ejemplo, no sé, nosotros tratamos de generar una relación que va más allá de lo estrictamente económico con tanto con productores como consumidores, ¿no? Y con los consumidores esto muchas veces se apropian básicamente de esta idea que nosotros tenemos y son ellos los que generan una demanda.
Claro,
¿no?
Eso te iba a preguntar.
Sí, estaría bueno que traigan quinoa, por ejemplo, ¿viste? Entonces, puede ser, ¿por qué no? Y entonces buscamos qué cooperativa del interior esté haciendo este quinoa y entonces, bueno, vemos la posibilidad justamente de traerlo. Dije quinoa porque es lo que hace muy poquito hemos incorporado justamente a pedido de la gente.
Perdón por mi ignorancia. ¿Qué es la quinoa?
La quinoa es un... ¿cereal?
Es un cereal.
Es un cereal andino, uso ancestral, que tiene propiedades nutritivas y antioxidantes, al punto que hay laboratorios de Europa que quisieron apropiarse del genotipo de la quinoa, haciendo un cereal nativo de la zona.
Y vendértelo andina. En una cajita en una farmacia.
Hubo un episodio ahí al respecto.
Claro, como la stevia. Que ahora está de moda, bueno, resulta que los compañeros productores de una de las yerbas que nosotros tenemos también nos ofrecen la stevia, que no es la del sobrecito blanco, sino que es una hoja molida, que es lo que realmente es la stevia, ¿no? Sí. Y bueno, te encontrás con todos estos tipos de productos que en realidad muchas veces han quedado invisibilizados y fuera de góndola, ¿no?
Claro.
Y que la verdad que tienen todo, bueno... todo un poder energético nutritivo que realmente ha sido descartado del mercado y que, bueno, es enhorabuena. Que
pero que sí, por ahí figura en las bolsitas, ¿no?
Porque en, las etiquetas.
En las etiquetas. Claro. Ahora, sí. Es muy importante, y yo vuelvo a destacar este punto, lo que tiene que ver con la relación directa con el productor, sobre todo porque esos productores están conformando cooperativas, con el valor que se le da al trabajo de ese productor, con el hecho de que sea respetado su trabajo, es muy importante, porque generalmente es la cadena más maltratada, ¿no? Ese es el eslabón, perdón, de la cadena más maltratada, más marginada, porque, bueno, creo que el mercado lo desvaloriza tanto que termina creyendo que su producto no vale nada, ¿no? Entonces, que le den valor y además que puedan ayudarlos a comercializar esto, bueno, ustedes son un puente, como dicen, ¿no?
Claro, de ahí es lo que yo te mencionaba antes de la importancia que nosotros le damos también a la difusión. Nosotros en realidad también queremos generar conciencia entre los consumidores, ¿no? Apuntar a un consumidor responsable que sepa lo que está consumiendo y que no tenga que agarrar algo de una góndola, ¿sí? Acordate, cuando éramos chicos, el tomate no lo conseguíamos en todo el año. O sea, y hay productos que son estacionales y sí, que no los conseguíamos. Entonces, nos han, de alguna manera, metido en la cabeza que no existe más la estacionalidad, y eso en realidad, bueno, en este tipo de productos todavía se nota eso. No vas a encontrar, por ejemplo, queso de cabra durante todo el año.
Claro.
Lo vas a encontrar cuando las cabras tengan leche y de ahí se puede hacer el queso.
Claro.
Entonces eso serán 3 o 4 meses solamente a lo largo del año.
Otro. Lo que hace que lo encuentres durante todo el año tiene que ver con todos los agregados que tiene ese producto para conservar.
Exactamente. O hormonas o cosas que le diste a la cabra para que produjera leche.
Claro.
Entonces, si vos como consumidor pones en tu mesa un producto en el cual vos estás sabiendo que tiene una estacionalidad, que sabés que en realidad no lo vas a encontrar durante todo el año, sino que lo vas a encontrar estacionalmente, donde detrás de cada uno de estos productos hay trabajo.
Claro.
Hay trabajo, hay gente que ha lo ha hecho, lo ha elaborado y no es una cadena de montaje. Bueno, en realidad estamos apuntando básicamente a otro tipo de conciencia, ¿no?
Te decías que están relacionados también con una cooperativa indígena, mencionabas recién.
No, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Ah, Campesino Indígena.
Ellos en realidad, bueno, aglutinan a distintas organizaciones campesinas de distintos lugares del país, y bueno, nosotros, digamos, entre tantas otras comercializadoras y distribuidoras que hay, que hacemos exactamente lo mismo, somos la pata de comercialización y de difusión de esos productos. O sea, es hacer visible, básicamente, claro, que existe un movimiento como el campesino indígena de Santiago del Estero, o el de Formosa, o el de compañeros campesinos de Córdoba, ¿sí? Y que detrás de ellos, bueno, no solamente hay un producto, sino también un reclamo por demandas sociales, políticas, económicas también en muchos casos.
Sí,
¿sí? Entonces,
tratando, bueno, de sacar, imagino, lo que corresponde al trabajo de ustedes por la logística, pero sin abusar, ¿no? De a veces de la imposibilidad de generar su propio negocio de esta gente, ¿no? Digo, ustedes obviamente tendrán que sacar su dinero por la logística que hacen, porque ese es el trabajo, es a lo que se dedican, pero lo importante, como decía antes, es rescatar que esas personas sean respetadas, que su trabajo sea fundamental, que no sean explotados, y la verdad que da gusto que esto se genere así, ¿no? Porque es como un cambio de mirada hacia un mercado, bueno, del que dependemos todos, porque la verdad que la industria de los alimentos es nuestra vida diaria. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Queremos obtener los productos que ustedes están comercializando? ¿En qué página nosotros nos tenemos que meter? ¿Cómo le hacemos el pedido al mes para que nos llegue a casa?
Yo lo más simple mercado posible.
Es simple.
A mí no me gusta ir al súper.
La opción más cómoda para todos, más rápida, es a través de correo electrónico. Pueden escribirnos a Puente del Sur, un solo puente, no es puentes, es puente, es un error común. Puente del Sur Coop, COOP de cooperativa, @gmail.com, sin puntos en el medio. Repito, Puente del Sur Coop @gmail.com. Ahí nos escriben, les enviamos el listado, nos dicen somos nuevos, nos queremos incorporar. La página web también es igual, www.puentedelsurcop.com.ar. Allí está el listado y otras informaciones varias sobre quiénes somos nosotros, quiénes son los productores y demás. Si quieren consultar, pueden bajarse el listado desde ahí o nos escriben.
Sí, los precios te quería preguntar. Yo sé que probablemente no haya mucha diferencia de precios con lo que uno va a comprar al supermercado, porque ustedes me decían que existe sí o sí esta cadena de comercialización del que viene el productor de Mendoza, el flete, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen otros beneficios. ¿Hay alguna diferencia en los precios? ¿Podemos obtener algunos productos un poco más económicos?
Algunos sí, otros no. Otros están iguales, otros por ahí un poquito más caros, hay otros más baratos. Hay cosas que no hay en el supermercado, por ejemplo, azúcar integral, tenemos azúcar mascabo, tenemos pastas, las pastas son sin conservantes, las pastas secas. Hay de varios rangos de precios según de qué tipo de pasta sea, entre 30 y 46, creo que.
Sí, más o menos.
Está más o menos el paquete de medio kilo de fideos hechos con verduras
disecadas. Aceite, hierba, conservas, miel.
Aceites hay de aceite de oliva el litro alrededor de 160,
60, depende del productor.
Las hierbas entre 52 y 76.
Acá mi amigo Silvio les está prestando atención porque en la casa el que va a hacer las compras lo mandan a él, le dan el listadito y va.
Muy bien.
Corre y además agarra el celular y la calculadora y empieza así. ¿Sos así o no?
Está muy bien.
No es porque yo lo sepa, sino porque su personalidad me lleva a pensar que él hace eso. ¿Viste, Numa, cómo lo tengo? Querías decir algo, perdón, Roxy.
Quería decir algo.
Sí, me dijiste, te quiero agregar algo y yo creo que derivamos por otro lado. Bueno,
a mí me pasa
todo el tiempo al aire en vivo, o sea que no te preocupes. Muy interesante el trabajo que llevan a cabo. Ojalá todos podamos comer los productos lo más sanos posibles y haya una conciencia un poco más profunda respecto de lo importante que es para nuestro cuerpo la alimentación, porque muchas de las enfermedades tienen que ver con eso, ¿no? Enfermedades a veces que son graves y tienen que ver con todo lo que se le mete a los alimentos, cosa que desconocemos, ¿no?
Totalmente, y por otro lado también, bueno, el ritmo de vida tan alocado que llevamos en Buenos Aires o en esta parte del país, digamos, también nos lleva a perder los vínculos y las relaciones, ¿no?, que establecemos, y eso es lo que tratamos de recuperar en Puente. O sea, para mí, como para el resto de los compañeros que hacemos entregas domiciliarias, no hay nada más placentero que llegar a una casa y que te estén esperando con mate. No somos el delivery, ¿viste? Te están esperando con un mate y te dicen, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los productores de tal lugar, que hace tiempo que no tienen ese producto? O sea, se involucran, se genera otro tipo de vínculo, ¿viste? Donde en realidad, bueno, nosotros el pretexto en última instancia que tenemos es llevar la mercadería de estos pequeños productores, pero bueno, generas otras cosas.
Absolutamente, otras, y además pensaba que uno a veces escucha tan livianamente hablar de los productores, ¿no? Pero cuando empieza a pensar productor, detrás de ese productor hay una persona que a su vez tiene una familia, que a su vez tiene que consumir las cosas que consumimos nosotros, digo, y merece todo el reconocimiento, ¿no?
Hay cosas muy locas que a lo largo de la vida de Puente del Sur nos hemos descubierto tanto de parte de los consumidores como de parte de algunos productores, ¿no? Y uno acá tiene algunas prácticas tan naturalizadas que perdés de vista que en medio del campo, donde están produciendo a lo mejor algún tipo de producto, bueno, no tienen todas las facilidades que tenemos acá. Te cuento, si querés, dos ejemplos que viste, te marcan muy fuerte lo que sucede. Nosotros tuvimos durante un largo tiempo un gran problema de escasez de miel de monte.
Ajá.
De Santiago, ¿sí? Entonces teníamos los teléfonos, los celulares de los compañeros, que decíamos, bueno, vamos a tratar de comunicarnos directamente a ver qué pasa, porque estos changos no están mandando miel. Y entonces no nos podíamos comunicar, no había caso. Cuando vinieron a Buenos Aires a alguna reunión estos compañeros, la primer queja que nosotros les hicimos es, che, ¿qué pasa con los celulares? Tienen celulares y resulta que no los atienden. No hay señal.
Claro. Está en el medio del monte, no hay señal. Entonces, viste, se tenían que colgar a lo mejor de un árbol para ver si enganchaban una línea de señal. Algo que tenía una práctica tan natural nosotros acá. Y que ellos no la tienen, viste. Y después, en ese, con esos mismos productores nos había pasado una cosa muy loca en otro tiempo, que tenía que ver con que decían ellos que tenían muchísima cantidad de miel en otra temporada, sí, de miel de monte, pero imagínate, productores que están metidos en medio del monte, o sea que caminar hacia la ruta implica una distancia por huellas o senderos de tierra, sí. ¿Sí? Y no tenían una simple caja para poner adentro los frascos. O sea que mirá por qué no llegaba a lo mejor la miel, por, claro, por una cuestión de logística muy elemental.
Y esa logística ustedes pueden resolverla uniendo con otras personas que por ahí pueden proveer estas cuestiones.
Cuando nosotros nos enteramos de estas, claro, problemáticas, bueno, empezamos a difundirlo básicamente en la red.
Es buenísimo eso. Ahora, recién hablábamos de los consumidores, pero ¿qué pasa con aquellas personas, esos pequeños productores, tenemos dos minutitos, esos productores que de pronto los están escuchando y dicen, uy, me encantaría entrar en esta red para poder comercializar mi producto, que llegue a más gente, que yo los pueda vender? Se contactan de la misma manera.
Exactamente.
Vamos a dar el correo de vuelta y la página.
Es Puente del Sur, coop@gmail.com y la página www.puentedelsurcoop.com.ar.
También tenés en Facebook, vos podés googlear Puente del Sur y automáticamente ahí aparecemos nosotros como organización.
La página está en los teléfonos, al también cual. Nos pueden llamar, está nuestro Facebook y demás.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que les agradezco este momento compartido entre risas y... ¿Habéis reído con nosotros, Numa?
Sí, afortunadamente.
Y aparte tenés que hablar con ellos porque por tu situación laboral, que no puedes decir la humedad, solo la temperatura, vamos a
tratar. Podrá haber ese temita, ¿no? De manera, ¿no?
Pero vamos a tratar, porque él es un productor de voz.
Bueno, sí.
Entonces, por ejemplo, hacemos una voz distinta a la que tenés habitualmente.
Por ejemplo, yo imito muy bien a Héctor Larrea.
A ver.
Hola, soy Héctor Larrea.
Muy bien, muy bien, impecable.
Y también me sale, por ejemplo...
Silvina Valeta, por ejemplo.
Ah, hola, soy Silvina Valet.
Muy bien.
Se Pepe me Castro, parece a Larrea un poco.
¿Pepe Castro?
No, Pepe no me sale.
Ah, mirá. Sí. Bueno, gracias entonces a Ángel Serrano y Roxina Roura. Gracias a ustedes que están del otro lado. Los abrazo fuerte. Sé que están en distintos lugares del país y espero ser una buena compañía durante la noche. Hablando de Pepe Castro y de Silvina Valet, allá en el noticiero. Gracias, Numa.
Hasta mañana.
No dejes de venir cuando venga Norma,
No, una vueltita nos vamos a dar.
Sí, vení, dale.
Me gusta.
Bueno, contá conmigo vos que estás del otro lado porque yo sé que cuento con vos. Buenas noches.
Estoy pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo.